If you're a parent like me, you're always looking for ways to help your children thrive. I discovered a unique block set that my kids absolutely love. They're called Jelly Blocks. My kids love to squeeze, stretch, and squish these blocks. They're filled with sand, foam beads, and crunchy stars, and are completely safe for little ones. I love them because I don't have to worry while they play. They love them because they're so much fun. Your kids will love Jelly Blocks. Available now on Amazon.
Think robots are taking over? More like they're taking over the housework for you. Roborock's robot vacuums and cordless wet-dry vacuums take care of the mess. Designed to solve genuine problems and deliver a better life to you and your family with more free time. Don't miss Roborock's big Black Friday deals. Save up to 67% or $700. Visit Roborock.com or Amazon.com for big savings. That's Roborock.com or Amazon.com.
Insultantemente bueno este chico, o sea, cómo maneja los tiempos, dirige el ataque participando en todas las facetas, en la creación, tiene visión de juego, pase, tiene mucho gol, me parece un futbolista excepcional. ¿Cuánto se ha perdido la liga con él en jugando por Europa? Y tenemos que disfrutarlo muchísimo, me parece maravilloso Dani Olmo.
Bueno, y Dani Olmo, que es un tipo que además ha tenido problemas físicos en este inicio de temporada. O sea, yo tengo la sensación, no sé si coincidís, que lo mejor de Dani Olmo todavía no lo hemos visto.
Porque le falta continuidad.
Yo creo que mejor,
física,
más su prime, sí. Cuidado, ¿eh?
No, pero...
Más su prime va a ser complicado, está muy bien, ¿eh?
Yo creo que
está muy bien, muy bien.
Es un plato de regularidad, que igual sí. Es a lo que se refiere en este sentido, ¿no? Yo creo que...
Y es que en la Eurocopa ya estuvo muy bien.
Sí. No, yo no creo que vaya a subir nivel, ¿no? Pero sí que... Se espera que encuentre una regularidad física que le permita mantener este nivel durante mucho tiempo. Porque si lo que hemos visto de Dani Olmo es excelente y es prácticamente periodo entre lesiones, realmente lo que nos podemos esperar es que una temporada suya regular a nivel físico en la que no tenga demasiados parones va a ser una temporada en la que va a ser muy útil, ¿no? En cualquiera de los contextos. En contexto Barça, por supuesto, pero en la selección creo que es un jugador vital, pero vital, ¿eh? O sea, creo que es un futbolista increíblemente bueno para poder mezclarse, ¿no? Con todo lo que hay a nivel de interiores, extremos. Es un jugador que percute también en ofensa. Yo creo que es un futbolista con muchísimas cosas, ¿no? que aportar en esta selección. Seguro que Luis de la Fuente lo tiene más que claro.
Cambiando un poco de tercio, metiéndonos un poquito también en actualidad de clubes, está siendo el Real Madrid el más sonado, sobre todo en el mercado, en las últimas semanas, por aquello de las bajas que tiene en defensa. Bueno, el Real Madrid, habrá que ver si se mueve o no en el mercado de enero. Lo que está claro es que está trabajando desde hace tiempo en alguien para llevarse en verano, alguien que ya está cerquita. José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque ya hay acuerdo entre el Real Madrid y Davis, el jugador del Bayern.
Sí, pero vamos a dejar, hay un acuerdo, pero evidentemente se pasa porque llega el mes de enero y se ratifique. Lo que hay es un entendimiento. Uh-huh. Ese entendimiento es el preludio de un acuerdo, de un contrato, porque como todos sabemos, el Madrid no puede ahora mismo, en el Madrid ningún club puede firmar un contrato con un jugador que termina el contrato el 30 de junio. Esa situación cambia de raíz el 1 de enero, ¿no? A partir de ahí se puede plasmar lo que tú hayas podido hablar con anterioridad, ¿no? Como puede ser, pues, un caso que sucedió con Kylian Mbappé. En el caso del canadiense, desde primavera avanzada de este año, pues ya se le advirtió por parte del Real Madrid que sería algo que tenía que esperar a votar y, por así decirlo, marcarse un Mbappé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer? Y lo está llevando a las últimas consecuencias. Él exigió al Madrid ciertas cosas, por lo que cuentan, el Madrid ha aceptado ese tipo de peticiones. Y entonces, bueno, pues ese acuerdo se debe plasmar a partir de enero. Lo que ocurre es que también que el Bayern no lo va a poner fácil y va a insistir y presionar al jugador algo parecido a lo que sufrió Mbappé con el Paris Saint-Germain.
Es verdad que tal vez no sea la posición que más necesita ahora el Real Madrid. Miguel, a ti, ¿este fichaje te parecería un fichaje top para el Real Madrid? Lo viene contando Félix desde hace un tiempo. En verano parece que ya está prácticamente cerrado o cerca. ¿Te parece que da un salto de calidad la plantilla del Real Madrid con Davis importante?
Sí, sobre todo porque se proyecta ofensivamente. Llevamos mucho tiempo viendo un Real Madrid que tiene muchas dudas en esa banda izquierda. Es verdad que hasta ahora pues es un perfil muy determinado. En este sentido, Ferland Mendy es un jugador mucho más enfocado en lo defensivo. Y creo que Alfonso Davies ha demostrado en todos los contextos en los que ha jugado incluso como extremo, como interior, también en la selección canadiense, es un jugador que ha buscado un entendimiento entre lo que es como futbolista a nivel de potencia, a nivel de velocidad, con respecto al panorama táctico que le ofrecían los diversos equipos en los que aparecía. Creo que es un lateral izquierdo con muchísima proyección, tiene 24 años. Es verdad que llevamos mucho tiempo viendo jugar a Davies, pero es un futbolista de 24 años que todavía tiene mucho que ofrecer y yo creo que el Real Madrid da un salto de calidad con este fichaje, si es que se termina produciendo. Desde luego, es un acuerdo muy ventajoso para el Real Madrid, sobre todo por cómo se produce en términos económicos y la sensación, ¿no?, viendo a este futbolista y sobre todo lo que puede contribuir desde esa banda izquierda, es muy interesante, ¿no? Veremos luego cómo lidia, ¿no?, con un extremo tan potente, tan dominante como es Vinicius en la banda izquierda.
Bueno, y cuentas también, Félix, que el Real Madrid es verdad que lo tiene cerca, pero que también ha habido o hay otros intereses por el canadiense, ¿no?
Sí, Barcelona y Manchester United principalmente, ¿no? Aquí, a ver, cuando los jugadores están en esta situación, son ellos los que al fin y al cabo pueden elegir. Esa elección parece inclinado hacia el Real Madrid, tal cual es evidente, pero como siempre se decía con el caso de Mbappé, hay que esperar a que todo se cierre y todo se pueda darle forma legal, ¿no? Porque lo que no está contemplado en ningún caso es que la incorporación de Davies sea para el mercado de invierno, cosa que queda completamente descartada.
Bueno, Davies, que es para jugar por la izquierda, está el Madrid, entiendo que moviéndose o no en el mercado. ¿Cómo está ese tema ahora mismo, Félix?
Sigue todo ahí un poquito en el aire, ¿no? Hay que verlo, ¿no? ¿Cómo va evolucionando todo? Que en mes y medio quedan 40 días, ¿no? Para ahí el mercado se abra y evidentemente en el partido van a marcar la relevancia claramente que está cojo una, ¿no? O sea, como son las de lateral derecho y central, que curiosamente no es la de Davies, que es un lateral izquierdo, ¿no? Que eso es un cambio del panorama que hay en el lateral izquierdo con Fran García y Alvarado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evolucionan estos partidos, cómo evoluciona lo que pueda inventar Ancelotti, lo que pueda dar de sí la cantera, todo va a tener su peso y su peso para la decisión final, ¿no?
Bueno, pues ese es el nombre del que lleva informando José Félix Díaz en Marca desde hace 13 meses y que parece que está cerca del Real Madrid ya en verano. Gracias, Félix. Un abrazo grande.
Nada, un placer. Un abrazo para todos. Chao.
Es verdad que hay que esperar a ver lo que hace el Madrid, si decide o no moverse. Como dice Félix, está todo en el aire, pero os pregunto, Jess, Miguel, Luco, ¿el Real Madrid está obligado a ir al mercado o vosotros sois partidarios de esperar y darle una oportunidad a la cantera? Yo he escuchado hace poquito a Luis de la Fuente aquí defender, por ejemplo, que él sería partidario, que no se va a meter en lo que hace otros clubes, pero que sería partidario de darle oportunidad a los chavales. Es un debate repetitivo en la última semana, pero es que el Madrid no termina de dar respuesta al tema.
Que lo de Ancelotti con la cantera es un poco de dejadez. Es que no cuenta con los chavales del B, pero es que no cuentan nada, o sea, cero. Yo creo que incluso se está menospreciando un poco a una de las canteras más potentes de España, porque tú ya das por hecho que si tú has llegado al Castilla es porque has pasado ciertos filtros. Quiero decir, en las categorías base del Real Madrid hay chavales con mucha proyección y que ya están trabajando duramente como para dar el salto a la élite. Entonces yo creo que es obligación del entrenador del Real Madrid contar con esos chavales y Ancelotti no lo hace. Ancelotti prefiere contar con su vestuario, mover lo que sea necesario, pero con sus 12, 14 jugadores. Por eso yo no tengo muchas esperanzas en ver a chavales del B. Me imagino a Valverde lateral derecho mientras no vuelve Lucas, Camavinga va a ser el pivote y cuando se recupere Tchouaméni jugará de central. Pero es verdad que los agujeros que hay ahora mismo por las lesiones son grandes. El Madrid tendría que ir sí o sí al mercado en enero. No suele haber perlas en el mercado de invierno, pero siempre puedes empezar a negociar con algún futbolista que queda libre porque acaba contrato en junio y, bueno, pues antes de irse libre, que el club en el que está reciba algo de dinero. Claro, se pueden inflar los precios, pero con eso va a tener que negociar el Real Madrid. Yo entiendo que sí o sí tendría que ir al mercado.
A ver, yo sobre este tema, y hablo de la reflexión de Jessica, ¿eh? Yo creo que lo de la cantera y el Real Madrid y echarle la culpa a Carlo Ancelotti es una milonga. Es decir, el Real Madrid ha contado pocas veces con la cantera. Es más, un ejemplo de canterano que haya subido al primer equipo y que se haya salido y que haya estado con regularidad, me sale Iker Casillas y ya está. Y se ha terminado. ninguno más. Es decir, punto número uno, ha pasado con Mata, ha pasado con Negredo, ha pasado con Soldado, ha pasado con Granero, ha pasado con muchísimos canteranos y no estaba Ancelotti en esa época. O sea, estaban otros entrenadores, incluso otros directivos, incluso otra estructura deportiva. O sea, no es que Ancelotti no confíe en la cantera, es que el Real Madrid pocas veces ha confiado en la cantera, por no decir nunca. A día de hoy, para mí, hay un fallo grave de Ancelotti con la cantera que se llama a Kraft. El resto, para mí, canteranos del Real Madrid, es que quiero dejar claro que jugar en el Real Madrid y optar siempre a ganar todo y que se le exija siempre ganar todo es muy complicado, es muy difícil. Entonces, tener nivel Real Madrid es muy difícil.
Pero no, bueno, sabes si lo tienen porque no los ves, que no los ves, ya, no te dan la oportunidad de verlos.
Jessica, me refiero que los canteranos que han salido últimamente del Real Madrid han sido Nacho, por ejemplo, al que el Real Madrid no puso todas sus fuerzas para renovarle, porque la entrevista que él hizo a Marca hace nada dijo que él estaría encantado de regresar al Real Madrid. Cuando un jugador dice eso es porque tú realmente no has hecho la fuerza suficiente para renovarlo. Arribas, Doctor, RDT, toda esa gente realmente tampoco ha demostrado al 100% que sean jugadores aptos para el Real Madrid lo que han hecho sobre el terreno de juego.
Pero es que lo que estamos hablando ahora es diferente. Estamos hablando
mucho más.
Ya, pero estamos hablando de que tú tengas en tu día a día en los entrenos a chavales fogueándose para, en momentos delicados como es ahora...
Los tiene, ¿eh?
¿Pero cuántos has visto jugar más de 15 minutos?
Compáralo con el Barça, Lugo.
No,
con Fermín,
no,
con Casado. ¿Cómo sabes que Fermín o Casado tiene el nivel para jugar en el Barça?
No, ya, pero porque no te quedaba otro tampoco. Ya, pero escúchame, es que es muy fácil.
Pero esa historia del Barça, de que no le queda otra, yo ya no la compro. No le queda otra con un jugador o dos, pero ya con siete, pues a lo mejor ya no cuela.
Para empezar,
no le queda otra ahora tampoco con los centrales.
Una cosa, la gran mayoría de jugadores de la cantera que están funcionando en el Barça los sacó Xavi. O sea, los sacó Xavi a todos, prácticamente, menos a Casado y a dos más, los sacó Xavi a todos. Y luego otra cosa, ¿sabes lo que pasa? Que yo aquí puedo sentarme en mi casa tranquilamente y decir, ¡jolín! Ancelotti, ¿cómo no pone Asensio? Por ejemplo, me lo invento, ¿cómo no pone Asensio? Yo desde mi casa lo puedo decir fenomenalmente, pero es que ahora va Ancelotti, pone Asensio contra el Liverpool en Anfield, que viene de meterle 4 al Bayer Leverkusen y 2 al Aston Villa en la Premier, y por lo que sea, que a ti te viene de meter 3 el Milan, te golea el Liverpool, la gente no va a mirar a Asensio, la gente va a mirar a Ancelotti. Y la gente señalará a Ancelotti y criticará a Ancelotti. Pero claro, yo desde mi casa puedo decir, no, que ponga Asensio, tal. Ya, pero mira, es que delante está Darwin Núñez, y está Salah.
Mi sensación es que esto está muy bien, pero el otro día contra Osasuna, el Real Madrid por primera vez en su historia no lleva ningún lateral derecho en la convocatoria. Ni uno. Y tiene a Fortea entrenando en el equipo desde hace una semana y media. Es decir, ya no es cuestión de que le ponga como titular, que eso es llevarlo al extremo, una y otra vez. O sea, ya no es cuestión de eso, es cuestión de que tiene jugadores como Chema Andrés, tiene jugadores como Fortea, tiene jugadores como Jacobo Ramón, ha tenido jugadores disponibles que ha podido quedarse y no ha decidido, y esto es cosa de la dirección deportiva. Ojo, que aquí se está hablando mucho de Ancelotti y poco de planificación deportiva. Se está hablando muy poquito de eso. Han tenido a Rafa Marín, que se ha ido al Nápoles. Ha tenido a Rafa Marín, que en la temporada pasada ya hizo una gran temporada. Esta temporada no está haciendo, no está teniendo grandes resultados, no está siendo un jugador que esté destacando, ni muchísimo menos, pero podría tener un central titular del Real Madrid. Ahora mismo
a Kraft el único, Miguel. A Kraft el único.
¿Cómo el único? ¿El único de qué?
El único que ha demostrado tener nivel para jugar en el Real Madrid. En la última etapa.
Pero que no.
A Kraft el único. ¿Ya está?
Pero que no, que aquí no se trata, vamos a ver, Luco, que aquí no se trata de decir quién tiene nivel para desbancar a Bellingham de su puesto.
Hombre, ¿cómo que no se trata de decir? Hombre, claro que se trata.
No, claro que no se trata de eso, porque el día que se lesione Bellingham y los dos suplentes que tiene el Real Madrid, o tiras de cantera o juega Ancelotti. Y la realidad es que o haces una planificación deportiva seria o cuentas con los canteranos, porque ahora mismo
el
Real Madrid sí que está en esa disposición. Está en la disposición de que el otro día no llevan ningún lateral derecho. Porque no quiere Ancelotti. Ya no porque la planificación deportiva sea mala, que lo es, que es horrible, es nefasta. Y no es mala este año, es mala este año y
la
anterior.
Temporada pasada, efectivamente.
Es mala durante 2 años seguidos. Y aquí se habla poco de por qué el Real Madrid está decidiendo hacer esto. Es verdad que este año se les cae el fichaje de Lenny Yoro, pero no hay un plan B. Y si te cae el plan A, ya no hay plan B. Pero y es la que realidad ya, es que ya han ido por un lateral derecho.
La temporada pasada ya fueron por encima de sus posibilidades porque hubo lesiones de gravedad y el club tampoco reaccionó y tiraron con lo que había. Pero claro, eso, no la flauta nada, no va a sonar todas las temporadas. Ya, pero no va a sonar la flauta todas las temporadas.
Pero Jessica, Miguel, una cosa.
Y perdona, Luco, que termino.
Sí.
La cuestión es que, obviamente, yo puedo estar de acuerdo contigo en que en los últimos años el único jugador de verdad de un nivel élite top es Akraf. Puedo estar de acuerdo contigo.
If you're a parent like me, you're always looking for ways to help your children thrive. I discovered a unique block set that my kids absolutely love. They're called Jelly Blocks. My kids love to squeeze, stretch, and squish these blocks. They're filled with sand, foam beads, and crunchy stars, and are completely safe for little ones. I love them because I don't have to worry while they play. They love them because they're so much fun. Your kids will love Jelly Blocks. Available now on Amazon.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Pero nunca les han puesto para ver realmente el nivel que tienen. No comparemos el nivel que puede tener un jugador cedido del Castilla en el Getafe, en el Almería, en el Alavés, del que pueden tener una competición nacional, que hay muchas veces que jugadores de cantera pasan de juvenil a primer equipo y demuestran más que si se van cedidos a un primera división, ¿eh?
Miguel, no, eso no.
eso es así. No,
realmente,
eso es la realidad.
Miguel, esa bolsa de chuche yo no te la voy a comprar. Es decir, si Arribas o Peter Federico
¿cómo bolsa de chuche,
o Dotor...
¿Perdona?
Sí, el argumento ese, no te lo voy a comprar. Es decir, si Arribas es jugador del Real Madrid, lo demuestra en la Almería. Si Peter Federico es jugador del Real Madrid, lo demuestra en el Valencia y en el
Getafe. ¿Cuántos jugadores de la cantera del FC Barcelona retornados de equipos de primera división o de segunda división has visto tú triunfar en el primer equipo después?
Eric García.
¿Te parece que fue a un equipo como el Almería o como el Alavés?
Fue un Girona que nadie apostaba porque iba a llegar a Champions. Y Eric García, entre otras cosas, que no he terminado. Pablo Torre, también, otro más. También,
que se fue a Girona, no jugó. Pablo Torre no es canterano del Barça.
Pero es que todos los canteranos del Barça han salido de la cantera del Barça y han llegado al primer equipo. Es decir, es que no tiene nada que ver eso.
No, tiene muchísimo que ver, porque tú me has nombrado un jugador que la primera vez que se va de la cantera del Barça se va al Manchester City, ganando la Liga 2 años seguidos, y me estás nombrando un jugador que ni siquiera es de la cantera del Barça.
Vale,
de
todos y yo ahora te cuento, jugadores como Oriol Romeu, jugadores como Isaac Cuenca, jugadores como, bueno, es que te puedo decir 40.000 del Barça que hicieron buenos partidos al principio en el FC Barcelona, luego terminaron siendo nada y se tuvieron que marchar del FC Barcelona para no terminar dando un nivel Barça. No, claro que sí. Para empezar, aquí hay una cosa muy clara. No me habéis dejado terminar. Para, punto número uno, vale. ¿Es Ancelotti el que no ha pedido un delantero centro, como por ejemplo el año pasado, que quería a Roy Keane? No, Ancelotti lo ha pedido. ¿Es Ancelotti el que no quería un central? No, Ancelotti seguramente, yo no he hablado con él, pero seguramente Ancelotti querría un central para su equipo. ¿Es Ancelotti el que no quería un repuesto de Kroos? No, seguramente Ancelotti querría un repuesto de Kroos, lo que pasa es que no se le han traído. Partiendo de esa base, por H o por B o por C, yo, por ejemplo, a Fortea no lo he visto en mi vida jugar. En mi vida. Bueno, yo no puedo opinar si es un jugador... Yo no puedo opinar si es un jugador para el primer equipo o si no es un jugador para el primer equipo. Yo me tengo que fiar de lo que dice un entrenador que lo ha ganado absolutamente todo. Imagínate que Fortea vale para el primer equipo por H o por B o por C, no lo sé. Imagínate que Ancelotti dice, oye, mi política es contra el Liverpool poner a gente hecha, poner a fichajes, poner a gente que lleve 40 partidos con la selección y en Champions.
Pero Luca, oye, si, lo que
si tú quieres poner a Canteranos, si tú quieres poner a Canteranos, ficha a otro entrenador.
Pero que no se trata de eso, ¿no?
Solo tiene que jugar. ¿Cómo que no?
Lo que estamos reclamando es que estos chicos tendrían que estar en dinámica de primer equipo desde el día uno de la temporada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor... Hombre, porque yo creo que eso es responsable.
Porque no han juntado 26 jugadores en la convocatoria todavía.
Eso es responsabilidad del cuerpo técnico y creo que es responsable para con el equipo. ¿Por qué? Porque puedes a lo mejor darle minutos contra el Alavés, me lo invento, y que el día que tienen que cubrir una baja importante, ya correcto, tienen minutos en sus piernas. Estamos hablando es que, de eso, pero si no están en tu dinámica, obviamente vas a jugar con el Liverpool. Y no quieres sacar a estos chicos porque tienen experiencia.
Jessica, no te das cuenta. Jessica, no te das cuenta que Carlo Ancelotti solo va a poner me da igual el canterano, solo va a poner a un canterano cuando no tenga más narices que ponerlo. Y ahora mismo tiene otros jugadores que puedan jugar en esa posición. No, pues ya está. Se ha terminado. Es que ya está.
No se ha terminado porque el otro día nos Osasuna.
El otro día nos Osasuna pero es que es su decisión. Sinceramente flipo con la gente que dice, no, es que el Cholo tiene que jugar mejor, es que Ancelotti tiene que llevarse canteranos. Bueno, harán ellos lo que les dé la gana y si no,
hombre, por supuesto,
fichas a otro
pero
mejor,
escucha,
pues
pero
evidentemente no, pues,
oye,
nosotros estamos aquí hablando y él está entrenando.
Cerramos tertulia y ya está, no hablamos de nada, absolutamente ya está, no pasa nada. Lo que te quiero decir con esto es, primero, Has llevado al absurdo el argumento, porque es lo primero que hemos dicho nosotros. Hay una terminantemente mala planificación deportiva y de ahí nace todo. Luego llega Ancelotti y toma sus decisiones. Y Ancelotti puede poner 11 con experiencia en el campo. Y eso no te lo va a negar nadie, ni Jessica, ni yo, ni nadie. Porque no debe. Porque para empezar, el que sabe ahí es Ancelotti. Pero no me puedes vender que en una convocatoria tú no puedes meter a un chaval que lleva en dinámica de primer equipo 2 semanas y que no le has dado un solo minuto todavía, cuando el chaval está preparado ahí para eso. Y no solo
pero
eso.
Que, pero que Ancelotti sí que...
Sino que déjame terminar ahora. ¿A quién ha metido? A Jacobo Ramón. Porque me las sé las convocatorias, te puedo decir los que ha metido en convocatoria.
Pero escúchame, cuando Ancelotti... Pero es que cuando Ancelotti ha visto que ¿cómo que no? ¿Qué canterano tiene nivel Real Madrid de los que se han ido? Pero Nico Paz sería titular en este Real Madrid.
Sí,
o sea, Nico Paz sería pues vale, ya está. Si Nico Paz sería titular en este Real Madrid, fuera. Te lo digo porque el otro día cero minutos con Argentina y el Cuomo está abajo, en la Liga italiana.
Por lo que sea, Nico Paz tiene que ser titular con Argentina para jugar con el Real Madrid.
Por supuesto.
Perdona.
Entonces tú a Ancelotti le vas a pedir. Tú a Ancelotti le vas a pedir que sea campeón de Champions con Nico Paz del Cuomo y suplente en Argentina. A pedir que gane a McAllister.
Bueno, pues entonces que Luco, dile a Flick que sienta Casado, por ejemplo.
Me estás diciendo una cosa y a la vez la contraria. Me has dicho primero que tú, para empezar, no lo tienes muy claro, porque me has dicho una cosa que, según tu criterio, como a Marc Casado no lo hemos visto y no sabemos si tiene nivel de primer equipo, no tendría que haber jugado esta temporada.
No, yo lo que estoy
ni la minya mal en el momento en el que le cogen, ¿no? Es lo mismo que estás haciendo.
No.
Déjame
explicarme. Si tú vas a opinar, según yo lo que digo yo.
Es que el año pasado mismamente, si Ferran Torres puede jugar todos los partidos, ¿por qué va a jugar la minya mal?
Bien, repito. No, es que déjame contestarte. Según yo, si Xavi ve preparado a Lamine Yamal para jugar, lo saca. ¿Sí? Si Xavi ve preparado a Valde para jugar, lo saca. Si va Xavi ve preparado para jugar, lo saca. Mi teoría es que me dejes explicarme. Y luego ya opináis o me rebatís, lo que queráis, pero yo os estoy dejando hablar a vosotros dos. Es decir, Xavi saca a esos jugadores porque los está viendo preparados y luego los partidos a Xavi le dan la razón. Cuando Ancelotti no ha sacado ningún canterano en la última etapa del Real Madrid, ¿vale? Es que realmente, cuando han jugado esos canteranos, no le han quitado la razón en ningún momento a Ancelotti. Lo siento mucho, no le han quitado la razón a Ancelotti, porque ninguno de esos canteranos
no han jugado.
Ha brillado en sus relativos equipos. No, sí, es que no me habéis dado ni un ejemplo. Miguel me ha dicho que Nico Paz, que seguro que es un futbolista fantástico, pero estamos hablando de ser titular en el Real Madrid, ¿vale? Es mejor que Ceballos, es mejor que Brahim, es mejor que toda esa gente, ¿vale?
No, estás tergiversando,
estás llevando a tu terreno,
Luco, y no estamos diciendo eso.
Estás llevando a tu terreno.
No, no, es lo que has dicho antes, Miguel, que sería titular en el Real Madrid, él lo ha dicho antes.
No,
tergiverses, por supuesto, yo creo que tiene el nivel del Real Madrid. Tú lo que dices es que tiene que ser titular con Argentina, que es otra cosa muy distinta. Y yo lo que te digo es que según tu criterio, Arda Güler tampoco tiene nivel para el Real Madrid. Endrick tampoco tiene nivel para el Real Madrid, porque está jugando con
canteranos. ¿Pero no estamos hablando de canteranos?
No, estamos hablando de canteranos.
Si quieres abrimos el melón de Arda Güler. Pero es que Arda Güler es un futbolista que cuando
ha salido...
No.
A ver, Luco, espera. Dale, Miguel, dale.
No, porque si puede ser, vamos. No, es que luego te quejas de que te interrumpimos, pero la sensación es que...
Tira.
Es que la realidad es que tú me estás comentando de oportunidades y yo te estoy diciendo, si me parece estupendo, si yo estoy de acuerdo contigo, yo tampoco pondría a Fortea de titular en Anfield. Es que una cosa es decir que tienen que estar en dinámica de primer equipo, porque si no, estos jugadores, cuando les pidas jugar, no van a estar en dinámica de primer equipo. Y esto no es algo que tenga que comprender yo, que puedo hablar aquí un rato y ya está. Es que eso es una cuestión física. Es una cuestión física. Si ese chico no está preparado, cuando tenga que dar el 120%, porque el balón no va a la misma velocidad en primera división que en un división de honor, ahí va a tener problemas el Real Madrid. Y yo eso... Es mi opinión, obviamente no tienes por qué compartirla, pero la sensación que yo tengo es que un jugador no tiene por qué ser titular con su selección para poder jugar con el Real Madrid.
Hombre, no,
porque
claro que no.
Muchos de estos, antes de llegar a la titular del Real Madrid, ni siquiera eran convocados con su selección.
Y estos chicos van a tener minutos en el primer equipo, porque lo vemos en otros clubes, y van a fallar, lógicamente, están en un proceso de aprendizaje.
Pero es que no se les permite fallar en el Real Madrid.
¿Cómo no, hombre? Y de todos los titulares que hay ahora, que son una verbena descendiendo, a eso sí se les permite fallar.
¿Sabes por qué, Jessica? Porque en su día, cuando jugó a Kraft y falló, le mataron a críticas.
Terminamos nunca. Yo a lo que voy es que, punto primero, obviamente el que decide es Carlo Ancelotti, puede hacer lo que le dé la gana, faltaría más. Pero como estamos en tertulia, yo a lo que voy es que él simplemente cuenta con 12, 14 futbolistas de su vestuario, del primer equipo. Es que ni siquiera los chavales jóvenes que tiene en el primer equipo tienen muchos minutos. Acabamos de nombrar a Brahim, Arda Güler, Endrick. Los más jovencitos tampoco entran demasiado en esas rotaciones. Se mueve con muy pocos jugadores. Y a los de la cantera, ni verlos.
Está en su derecho.
Sí, pero como a mí me están pidiendo mi opinión, yo lo que digo es que hay una mala planificación de inicio. En general, con toda la plantilla, con las armas que tú tienes, con tus mimbres que también están en la cantera y que tendrías que aprovecharte de eso, cuando llega lo delicado que es ahora, con lesiones de gravedad, te encuentras en estas situaciones y tus chicos no están fogueados, no tienen minutos, no tienen ritmo. Y Ancelotti sigue en sus 13, va a jugar con sus 12, 14. Prefiere cambiar a Mendy de banda, pierna cambiada, el otro de central, el otro me lo invento. Revivo a Modric con 40 años. Da igual, juego con los míos. Y es así.
Vale, y entonces, entonces yo contesto. Punto número uno, el argumento de Miguel no me sirve porque Arda Güler es un futbolista que costó 30 millones de euros, que se estaba saliendo en Turquía y que es titular con la selección turca. No es un canterano del Real Madrid. Punto número dos, es que yo sigo pensando, y perdonarme, si me merezco 2 meses de cárcel, pero es que yo sigo pensando que Ancelotti no se va a pegar un tiro en el pie. Y si realmente no pone a Fortea, al que yo no he visto en la vida y no puedo opinar de él como es como jugador, ¿vale? Es porque realmente no lo verá preparado a día de hoy para jugar en el Real Madrid. Uh-huh. Y Ancelotti igual no se lleva a Fortea en dinámica de primer equipo, porque yo realmente a nivel noticia no sé si está en dinámica de primer equipo Fortea, ¿vale? Igual no se lleva a Fortea o no saca a Fortea o no juega a Fortea porque él prefiere a, me lo invento, Fede Valverde de lateral derecho antes que a Fortea. Italia, porque él piensa que le va a dar más rendimiento, porque no ve a Fortea preparado. Y luego cuando saque a Fortea o saque a Asensio, vale, si el Liverpool te mete cuatro, al que van a señalar es Ancelotti. No a mí, que estoy aquí en el sofá de mi casa pidiendo que saque un canterano el Real Madrid. Porque, repito, insisto, yo pienso que el técnico del Real Madrid no se va a pegar un tiro en el pie.
Perdona, Luco, y yo termino, que sepas que ya lo han señalado a Ancelotti con sus 12, con sus 14 y sin canteranos y sin chavales, ya lo han señalado y ya han dicho que el banquillo quema. Y a ver qué pasa con los resultados del Real Madrid. Entonces, no es por poner o dejar de poner a un chaval.
Bueno, ojalá tiene Ancelotti. Ojalá. Como rival del Real Madrid que soy, ojalá algún día tiren a Ancelotti. Ojalá.
Bueno, por cerrar el tema y con un solo sí o no, porque me tengo que ir a hablar del mundo del motor y también del tenis, os pregunto, creo que ha quedado bastante claro, pero nos hemos liado con Ancelotti, con los canteranos pasados. ¿Debe fichar el Real Madrid o debe tirar con la cantera? ¿Sí o no, Jessica?
Yo diría las dos cosas. Sí y sí. Fichar y cantera.
Luco.
Fichar.
Miguel.
Ambas cosas. Yo creo que hay mala planificación y se tiene que contar más con los chavales.
Tiene pinta de que va a traer todavía cola el tema. Miguel, Jessica, Luco, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo
chao.
Muy grande, chicos.
Venga, que hacemos una llamadita a la suerte y seguimos en este Buenas noches y buenos goles.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
el 59.205, serie 19.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
If you're a parent like me, you're always looking for ways to help your children thrive. I discovered a unique block set that my kids absolutely love. They're called Jelly Blocks. My kids love to squeeze, stretch, and squish these blocks. They're filled with sand, foam beads, and crunchy stars, and are completely safe for little ones. I love them because I don't have to worry while they play. They love them because they're so much fun. Your kids will love Jelly Blocks. Available now on Amazon.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Marca Póker, el programa que te habla sobre todo el mundo del póker, cumple 5 años. ¿Dónde debe estar? En la radio del deporte, Radio Marca. Si quieres unirte a David Luzago y a una comunidad que no para de crecer, escúchanos los domingos por la noche y en podcast.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Hacemos equipo? El 15 de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas a Madrid. Forma un equipo con 2, 3 o 4 compañeros de trabajo y representa a tu empresa en esta fiesta del deporte. Inscripciones en carreradelasempresas.com. Patrocinan Quirón Prevención, Banco Sabadell, Kenvio, Rodilla, Piaggio, Marca y Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
¿Y los podcasts de los programas que me haya perdido?
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
La Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta tú lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. El del Real Madrid, campeón de una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
Todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del
628... Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Dios del deporte.
Marcador de buenas noches y buenos goles.
Y es turno para hablar de MotoGP porque llegamos ya a la recta final del Mundial, a ese gran premio en Barcelona y mañana. Es verdad que es la carrera del sprint, pero ya podemos tener campeón del mundo, ya puede ser Jorge Martín campeón del mundo antes del domingo. Ojalá que sea así. Jaime Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y va a estar también muy pendiente, bueno, como que va a estar dirigiendo esa carrera junto a David Blay también, Álvaro Monjil. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Marcos?
Bueno, las cuentas son claras. Si mañana gana Martín o queda segundo, pase lo que pase, es campeón, ¿no?
Eso es. Si es primero, será campeón. Si es segundo, será campeón. Y ya luego pues habría que sacar ya las calculadoras, quedar dos puestos por encima, porque es lo que tendría que hacer es ya tener dos puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, que lo he visto hoy. Bueno, yo creo que hoy ambos, te lo podrá decir también Jaime, se han reservado bastante, un poquito de cara a lo que puede suceder mañana y en caso de que no se pueda resolver, sobre todo el domingo.
Jaime, ¿se le puede escapar esto a Jorge? Complicado, ¿no?
Complicado. Yo creo que la única manera de que se le escape es cayéndose. O sea, tener un accidente y que se caiga. Pero es que incluso se podría permitir tener una caída este sábado, porque aunque no sumara puntos y Bagnaia sumara lo máximo que te pueden dar, que es 12 por ganar el sprint, aún así tendría mucha ventaja para el domingo. O sea, tendría otros 12 de ventaja para el domingo, con lo cual el mismo domingo le valdría ni siquiera con ganar o ser segundo, le valdría con ser tercero o cuarto, dependiendo también de Bagnaia, con lo cual lo tiene muy, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso, yo creo que va a ir conservador, que es lo que tiene que hacer, por otra parte, y ya está, y no meterse en líos, eso es lo que quiere, que no haya líos, que sea todo normal, que no haya nada extraño, que no llueva, que parece que no va a llover, que suba un pelín la temperatura, porque hoy hacía frío, y eso es verdad, va a subir un poquito la temperatura, eso es lo que necesita, que no pasen cosas extraordinarias.
¿Esperáis a Jorge que no vaya a cerrar el Mundial mañana? Quiero decir, que vaya mañana a no liarla, a no caerse, a hacer una buena posición y ya decidir y rematar el domingo.
Yo lo que espero es un poco que siga siendo el Jorge que hemos visto estas últimas semanas. Que yo lo que hemos visto, si no puedo ganar, estar lo más cerquita de Peco. Es decir, lo que pasó la semana pasada en Malasia. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver a un Jorge muy similar. Es decir, yo creo que es el primero, porque lo ha dicho muchas veces, cuanto antes mejor. Pero con toda la calma, ¿no? Porque al final, como lo dice Peco Bañaya también, ¿no? La carne la tiene que poner, la que tiene que poner Jorge, porque él es el quien puede perder el Mundial. Por lo tanto, yo creo que tiene que estar tranquilo en esa parte y sobre todo cerrar el Mundial, bueno, cuando él pueda, sin tener precipitación.
Yo creo que tiene que, a ver, yendo paso a paso, como es lo que va a hacer. O sea, él ya hoy ha probado todos los neumáticos. Es el único piloto de la parrilla que ha probado todos los neumáticos y son muchos, ¿eh? Que son cuatro opciones delante y cuatro opciones, y tres opciones detrás. Y los ha probado todos. O sea, ya tienen más información que nadie. Y por eso ha ido a eso, a no complicarse. Y mañana, en la Q2, porque hoy ha entrado directamente.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Why get all your holiday decorations delivered through Instacart? Because maybe you only bought two wreaths, but you have 12 windows. Or maybe your toddler got very eager with the advent calendar. Or maybe the inflatable snowman didn't make it through the snowstorm. Or maybe the twinkle lights aren't twinkling. Whatever the reason, this season, Instacart's here for hosts and their whole holiday haul. Get decorations from the Home Depot, CVS, and more through Instacart and enjoy free delivery on your first three orders. Service fees and terms apply.
Va a hacer un primer intento normal, digamos así, para asegurar un buen lugar en la parrilla y luego forzará. Veremos cómo en Malasia. En Malasia lo hizo perfecto porque aseguró la primera fila y luego, vale, se cayó. Pero se cayó por eso, por forzar por la pole. Que la consigue bien, que no la consigue, pues está en primera fila. Teniendo la primera fila, haciendo una buena salida, que él suele hacer muy buenas salidas, pues si se ve primero... Yo creo que él tirará, él verá su ritmo y tirará. Que llega por detrás Bañaya y le adelanta, le esfuerza, no sé, o algo. Bueno, pues ya tendrá que arriesgar Peco Bañaya, pero de momento él va a hacer eso. Que le sale mal esa estrategia y le adelanta Bañaya, bueno, pues con ir detrás tranquilo, pues también le vale. Que no sea campeón el sábado, bueno, pues lo tendrá casi hecho para el domingo. Con lo cual, es eso, él tiene que ser frío y mantener la calma. Y no se le puede escapar.
Y es que, Marcos, para que te pongas en situación, tú y toda la gente que nos escucha, es decir, con esos 24 puntos, como ha dicho Jaime, se puede permitir fallos incluso, pero hemos visto esta temporada, en este final, sobre todo de temporada, que es cuando más dudas podía tener Jorge por lo que ocurrió la temporada anterior, más frío, más calculador... más Jorge que nunca. Es decir, yo creo que no quiero decir ahora que, oye, si no la has cagado en 16, 17 de carreras, no vas, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero al final yo creo que hemos visto un Jorge que ha madurado tanto, que al final yo creo que lo de mañana es un pasito más en la temporada que ha tenido.
Bueno, incluso el propio Peco, creo recordar que no hace mucho, reflexionaba sobre el Mundial que él mismo había hecho, diciendo, ostras, con tantas victorias y estar tan lejos de Jorge ahora mismo, algo mal he hecho, ¿no? En esto sí le ha ganado un poco Martín la partida al italiano, ¿no? En ser, como dice Álvaro, más calculador, en tener más madurez, tal vez, ¿no? En gestionar el Mundial de otra manera.
Sí, es más consistencia, porque al final los mundiales no solo se ganan por ser el más rápido, porque puedes ganar muchas carreras, pero si te caes constantemente o te caes demasiado, como le ha pasado a Peco, pues ojalá no va a ganar el mundial. Y es lo que ha ocurrido. Quizá Peco ha sido más rápido. Peco repite constantemente que ha sido más rápido. Yo se lo puedo discutir. Ha sido más rápido en algunas partes de la temporada, a lo mejor los domingos, pero los sábados, por mucho que él reniegue de los sprints forman parte de este mundial de MotoGP. Y es así, son las reglas para todos. Y Jorge Martín ha sido más rápido en muchos sprints. O sea, eso de que ha sido más rápido Peco Bañaya, pues por eso me parece bastante discutible. Y lo que sí que ha sido, sin duda, es más sólido, más regular, y eso es lo que te acaba dando el título. Y Jorge Martín ha sabido ser... Es el piloto que más veces ha quedado segundo. Que bueno, no te dan 25 puntos el domingo, te dan 20. Pero mira, gracias a eso, vas sumando y vas a ganar el Mundial.
Y había mucha gente que también pensaba, ¿no?, cuando iba Jorge Martín primero, que seguía dando por favor, como favorito a Peco Bagnaia. No sé si por la temporada pasada, que también se cayó un poquito en esa recta final Jorge Martín, pero no confiaban demasiado en el español. Parecía que el favoritismo era para Peco, y al final, pues no sé si se ha callado a los críticos o ha demostrado que de verdad este año sí que ha conseguido esa madurez de la que carecía, tal vez.
Y yo creo que incluso eso la ha podido venir hasta bien a lo largo de la temporada, Jorge, ¿no? Porque parecía que podía ir en un plan, sí, voy primero, pero sigo yendo un poquito como más a la sombra de lo que sigue siendo Bagnaia, que no hay que olvidar, es el campeón, ¿eh? Es el vigente campeón. Por lo tanto, ahí él tiene mucho que decir todavía, eso está claro. Pero yo creo que incluso le ha venido bien a Jorge para refugiarse él mismo, con su equipo, con su gente, de estar centrado con todo lo que ocurrió la temporada pasada. Al final, me voy a repetir, pero es que todos esos gestos, ¿no?, de madurez, los ha ido demostrando semana a semana, como ha dicho Jaime, ¿no? Ser el piloto que más segundos puestos ha acumulado es ser un ganador también, ¿eh? Porque igual no ganas la carrera, no consigues los 25, pero es que al final puedes ser campeón gracias a todos esos segundos puestos.
Sí, yo creo que hay tres factores ahí. Por un lado, el cambio mental, que decimos que es obvio que ha hecho él, de madurez, bueno, todos sabemos que está trabajando con un psicólogo deportivo, que le ha aportado una calma, porque antes se le veía más sobreexcitado en los entrenamientos, porque él de por sí es sobreexcitado, porque gracias a eso tiene la explosividad que tiene, entre otras cosas. Bueno, pues eso lo ha mejorado. Y el segundo factor es, desde el primer momento, lo que decía también Álvaro, pasarle la presión a Peco. No, el favorito es Peco, él está en el equipo oficial, él es el que está obligado a ganar. Yo pues soy el aspirante, pero él es el campeón, él tiene que defender el uno. Presión para Peco. Y el tercer factor es el cambio que ha hecho, la madurez, el saber estar y no venirse abajo cuando todos pensábamos, o mucha gente pensaba, que Jorge se iba a derrumbar el lunes posterior a Mugello, cuando le dicen, no, tú no vas a ser el elegido. El elegido es Mar Márquez para ir al equipo oficial. Pues todos pensaban que no, que ya a partir de ahí pues iba a tirar la toalla, ya no iba a luchar igual. Pues no, oiga, ha sido lo contrario, le ha dado más motivación en vez de derrumbarle, y eso a él y al equipo, y eso también ha sido una de las claves para que pueda ganar este título.
Mira, hoy estábamos muy pendientes de las primeras sensaciones. Es verdad que el día decisivo es mañana, obviamente, y seguramente lo será el domingo, pero hablaba así de las sensaciones que había tenido en pista Jorge Martín con los compañeros de DAZN.
Sí, te lo compro, un día extraño. Al final las condiciones de la pista pues son particulares, son difíciles y hay que adaptarse, así que eso hemos intentado hacer. Por la mañana ha ido todo según el plan, pero sí que por la tarde queríamos hacer alguna prueba más de neumático y bueno, no ha ido como esperábamos, sobre todo el duro delantero, pero luego con el medio y el soft me he encontrado bien, así que en eso estoy contento. Igualmente aún estoy sufriendo para encontrar el grip de atrás, no consigo hacer metros, pero bueno, igualmente el ritmo es bueno y time attack tampoco estamos lejos a dos décimas, o sea que para ver si un día extraño, digamos, no estoy tan mal, así que nada.
Bueno, entiendo que, como comentabais, poco podemos extraer del día de hoy. Os tiro ya la última. Álvaro, Jaime, ¿cuándo se decide el Mundial? ¿Cuál es vuestra apuesta, mañana o pasado?
Yo, personalmente, por tema de trabajo, yo, Marcos, quiero que se decida el domingo, sinceramente.
No, más,
pero
más juego, ¿no?
Claro, lógicamente. Pero tengo la pequeña intuición de que mañana Jorge, no sé, yo creo que lo puede decidir mañana. Yo tengo esa intuición por dentro.
Yo desearía que lo decidiera ya cuanto antes, o sea, mañana. Eso es lo que me gustaría a nivel personal, porque creo que, bueno, pues ya está, mejor, cuanto antes mejor. Y tengo dudas, ahí no lo tengo tan claro, porque veo más factible que cometa un error Peco Bagnaia, arriesgando para escaparse, para intentar ganar, para buscar meter presión a Jorge, y pueda cometer un error, y ahí es donde veo que pueda ganar el título mañana. Pero creo que Jorge está en un plan muy conservador, y también por eso le doy otro 50% de irse al domingo. O sea que es que ahí me cuesta mucho mojarme.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
The holidays are all about sharing with family. Meals, couches, stories, grandma's secret pecan pie recipe. And now, you can also share a cart with Instacart's family carts. Everyone can add what they want to one group cart from wherever they are. So you don't have to go from room to room to find out who wants cranberry sauce, or who should get mini marshmallows for the yams, or collecting votes for sugar cookies versus shortbread. Just share a cart and then share the meals and the moments. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy free delivery on your first three orders. Service fees and terms apply.
En esa pregunta.
Pues vamos a estar muy pendientes en cualquier caso de marcador mañana. Por cierto, Álvaro, ¿recordamos la hora de la carrera?
A partir de las 3, mañana la sprint, y las 2, el domingo la carrera larga.
Pues es la gran cita del fin de semana del mundo del motor. Me comentabas que había también...
Sí, a modo más de curiosidad, ¿no? Jorge Martínez de San Sebastián de los Reyes, bueno, pues allí se han instalado, ¿eh? Porque ya están instaladas pantallas gigantes para que todo el que quiera, oye, ojalá se pueda celebrar el campeonato de Jorge Martín, el primero en la categoría reina de motociclismo. Por lo tanto, ya mañana están las pantallas y desde las 11 menos 10 ya se podrán ver las prácticas, la clasificación y la carrera al sprint mañana a partir de las 3 y, lógicamente, el domingo también a partir de las 2.
Sea sábado, sea domingo, ojalá que podamos celebrar ese Mundial de Jorge Martín. Gracias, Jaime. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Marcos.
Esta hora de la noche toca hablar de tenis, porque hemos tenido día movidito y no del todo positivo. JL Escarabajano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque hay doble mala noticia. Empezamos, si te parece, por la de Carlitos Alcaraz, que dice adiós a las ATP Finals.
Sí, hoy estábamos pendientes de esa fase de grupos que se cerraba en Turín, en esa ATP Finals, conocida como el torneo de maestros, donde se enfrentan los 8 mejores del año, y Carlitos Alcaraz, la verdad, que no ha podido acceder a semifinales. Ha perdido ante Alexander Zverev, además de forma contundente, por 2 sets a 0. Es verdad que el primero, algo más igualado, lo ha perdido en el tiebreak, pero lo ha podido perder antes porque ha tenido bola de set anteriormente Zverev, ha tenido muchas bolas de rotura que no pudo aprovechar el alemán, y en el segundo, pues desde el inicio se ha puesto por delante con un break a favor el tenista de Hamburgo y lo ha cerrado por 6-4, así que, bueno, es un partido en el que Alcaraz no ha estado a su mejor nivel, tampoco ha estado a su peor nivel, porque le hemos visto, por ejemplo, ante Casper Ruud pasándolo muy mal físicamente, y creo que estaba algo mejor de lo físico, que creo que es una buena noticia de cara a lo que viene, que ahora luego contamos, pero no ha estado al nivel para intentar ganar a Zverev, que es verdad que para mí es el gran favorito junto a Sinner, que es la final anticipada seguramente entre esos dos, que van a jugar por una parte diferente del cuadro en las semifinales, con lo cual parece ser, todo hace indicar que podría ser la final del domingo, pero no ha podido ganar a Zverev, encima perdiendo 2 sets a 0 y perdiendo por esa cuantía. Ha permitido a Casper Ruud y a Rublev jugar sabiendo que Alcaraz no entraba en la ecuación. Estábamos pendientes de si perdía Alcaraz, aunque fuera con Zverev, que tenía alguna opción si ganaba Rublev a Casper Ruud. Bueno, al final no ha hecho falta ni ver ese partido, así que Alcaraz se cae del torneo de maestros, y lo que hará mañana ya, Marcos, es viajar hasta Málaga. Uh-huh. Para empezar a entrenar ya con el equipo, porque el martes arranca la Copa Davis, arranca la participación de España ante los Países Bajos. Ha dicho que va a ser seguramente el evento y el torneo más especial de toda su carrera, ha dicho Carlitos Alcaraz, por lo que significa sobre todo despedir a Rafa Nadal, y ya con los 5 sentidos puestos en la competición internacional que Alcaraz tiene muchas ganas de ganar, que nunca ha ganado.
Es que es verdad, JL, que un torneo de maestros siempre es un torneo bonito de ver. Al final es un partidazo todo lo que ves enfrente enfrentan los mejores del mundo, pero claro, con la Copa de Davis a la vuelta de la esquina, es verdad que todos teníamos un poco en mente esa cita. De hecho, ha sido un catarro lo que ha tenido Carlos Alcaraz, que seguramente le condicionó en ese partido ante Casper Ruud, que es realmente donde pierde sus opciones Carlitos, ¿no? Porque es verdad que el partido de hoy, oye, se puede perder ante Zverev, pero el otro día sí que estuvo muy mermado físicamente. Hoy físicamente se le ha visto mejor, porque era el miedo de muchos, es verdad que es un catarro, que es un resfriado, pero todos estábamos pensando que llegara en plenitud a esa Copa Davis, sobre todo por lo que supone lo emocional.
Sí, ha estado mejor. Si llega a estar como con Casper Ruud y con Zverev, le mete una paliza tremenda al tenista alemán. Y yo creo que físicamente ha dado un paso adelante, sigue jugando con esa tirita en la nariz para que le abra un poquito más los orificios y respirar un poquito mejor. Físicamente creo que está mejor, que está dando pasos importantes y que de cara al martes debería llegar en unas condiciones perfectas para poder competir. Lo que está más cansado, más agotado es mentalmente. Lo decía luego después del partido en rueda de prensa, que tiene que trabajar en llegar en mejores condiciones a final de temporada, el intentar mentalmente llegar a algo más fresco, que no es fácil y que le va a costar seguramente mucho, porque es muy joven, porque echa de menos a su familia, a sus amigos, a su casa. Está mucho tiempo del año fuera de su casa, con mucha presión, llegando a rondas finales y jugando muchos partidos, y creo que mentalmente es normal, sí, sí, que llegue ya, vamos, totalmente saturado a final de temporada. Así que tiene que hacer el esfuerzo ahora de reengancharse mentalmente para la Copa Davis, que no creo que le cueste mucho, porque ya te digo que es un torneo muy importante para Alcaraz, pero sí que es verdad que mentalmente se le ha visto muy agotado también en este torneo de maestros.
Bueno, es que es algo que ya le pasó el año pasado y que él mismo sí reconocía, y es verdad que encima este año hay que sumarle el hándicap de unos Juegos Olímpicos de por medio. Es verdad que queda la Copa Davis, JL, pero ¿qué nota le ponemos a este año de Carlitos?
Para mí sobresaliente. Un año en el que ganas dos de los cuatro Grand Slam y una medalla olímpica, aunque no sea de oro, que sea de plata, para mí no le pongo la matrícula de honor, porque yo creo que puede todavía mejorar un año y la matrícula de honor no se puede mejorar, pero le pongo un sobresaliente muy muy alto a un temporadón de Carlitos Alcaraz.
Ahora vamos con la segunda mala noticia del día, pero hablando de esa Copa Davis que empieza el martes, como dices, ante Países Bajos, y teniendo la calma y la tranquilidad de que Carlitos va a llegar en plenitud física y que se despeje al menos estos días mentalmente ya encarando esa cita importante, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué rival nos vamos a encontrar, JL?
Bueno, un rival que va a ser complicado también por la superficie en la que se juega. Recordamos, pista dura, indoor, cubierto todo en el Carpena. No va a ser una eliminatoria fácil, ya te lo digo yo, pero yo creo que somos favoritos, que teniendo a Carlos Alcaraz, que teniendo a Rafael Nadal, que se está preparando mucho para despedirse en pista, siendo competitivo, que es lo que él quiere. Ya entrenó en el día de ayer y ha entrenado hoy también en la pista central del Martín Carpena. Y teniendo al mejor del mundo prácticamente en los dobles, creo que somos favoritos y que España, sobre el papel, tiene que ganar esa eliminatoria. Pero ya sabemos que en un despiste pierdes una eliminatoria, porque es en un suspiro en lo que puedes perder. Tienes un jugador mal, por lo que sea, y ya estás muy lastrado en una eliminatoria, con lo cual no va a ser fácil. Seguramente vayamos a pasar por momentos complicados en los dos partidos individuales y si hace falta en el dobles, pero creo que España es favorita ante los Países Bajos para ganar y arrancar esos cuartos de final, meterse en las semifinales.
Pues que es verdad que pase lo que pase va a ser una auténtica fiesta, porque va a suponer esta semana de Copa Davis la despedida de Rafa, pero es que conociendo un poquito a Nadal y el carácter que tiene, no creo que se le pase otra cosa por la cabeza que no sea despedirse por todo lo alto, que sería ganando, ¿no? Y sería la guinda, sí, sí, a una carrera, sería el reflejo de lo que ha sido, despedirte compitiendo. Que es lo que algunos tenían miedo, ¿no? De, ostras, que se retire ganando, que lo veíamos mermado físicamente y pensábamos, qué lástima sería que se retirase perdiendo un torneo. Y ahora no se me ocurre una cita mejor que una Copa Davis en equipo, que seguramente sí, pues le pueda dar más chance para ello.
Todos pensamos, Marcos, en ese final idílico, que sería de película, del domingo 24... levantar la ensaladera con un partido de Rafael Nadal ganando su partido y haciendo que España ganara la ensaladera. Ese es el final idílico, el que queremos todos, el que nos encantaría, Bueno, vamos a ver cómo se escribe el final de Rafael Nadal, pero lo que yo creo que estoy seguro, y Rafa está seguro de que si salta a la pista es para ser competitivo y para poder ganar su partido, ya sea en la primera ronda contra los Países Bajos o en las semis o en unas hipotéticas finales. Con lo cual, bueno, yo creo que vamos a tener una buena imagen para despedir a Rafa Nadal. Ojalá sea la mejor, ojalá sea con la ensaladera y celebrando todos. No va a ser nada fácil porque hay selecciones tremendamente importantes como, por ejemplo, Italia. Pero creo que España tiene equipo para lucharlo y que sería el colofón perfecto para la carrera del mejor deportista de nuestra historia.
Donde no vamos a poder celebrar es en la Billie Jean King Cup porque hemos caído hoy, JL.
Sí, la verdad que el inicio no era nada favorable. Nos esperaba la Polonia de Iga Swiatek, de una de las mejores tenistas del mundo. Y no hemos podido, pese a que los dos partidos que hemos palmado, el de Sorribes y el de Badosa, pues los hemos tenido en nuestras manos, o por lo menos en la oportunidad de lucharlo. En el primer partido, que empezaba a las 10 de la mañana y que ha durado 4 horas prácticamente el partido, ha habido un poco de todo. Ha perdido en el tiebreak el primer set de Sorribes, se ha rehecho, ha ganado 6-2 en el segundo. En el tercero iba ganando 3-0 y al final la polaca 38 del mundo pues se ha rehecho, ha conseguido llevárselo. Y ya ponía contra las cuerdas a una Paula Badosa que tenía el hueso complicado, que era el de Swiatek, que encima la polaca se lleva el primer set 6-3. Consigue en el tiebreak darle la vuelta a Badosa y llevarse el segundo set, hacer soñar a la afición y al equipo con poder ganar ese partido y jugárnoslas todas en el dobles. Pero ha sido imposible. La polaca es mucha polaca también. Ha ganado 6-1 en el tercer set. Se acaba el sueño a las primeras de cambio del equipo español. Lo hemos intentado, creo que han sido dos partidos que se podían haber ganado, igual que se han perdido, y es una pena, porque la semana que viene todavía continuaba la competición, podíamos tener las semifinales con las chicas el lunes, aunque es verdad que tenían que jugar mañana con la República Checa si ganaban, y el martes los chicos. Bueno, hubiera sido una semana muy bonita en Málaga, se nos caen las chicas, que por cierto, también hay que contar que Anabel Medina deja de ser capitana del equipo español, que lo ha anunciado también después del partido, que deja el cargo. Han sido 7 años donde yo creo que no se le puede reprochar absolutamente nada, un trabajo incansable, con muchas bajas en muchas eliminatorias, confiando en tenistas jóvenes que están dando también su fruto, como Jessica Bouzas. Bueno, yo creo que no se le puede pedir más a Anabel Medina, que termina así su etapa como capitana de la Copa de la Billie Jean King Cup, antigua federación. Uh-huh. Ahora tendrán que buscar en la federación un recambio para Anabel, pero la verdad que se nos ha quedado un poquito ahí agridulce el día del tenis en el día de hoy, por lo de Alcaraz y sobre todo también por lo de la Billie Jean King Cup.
Por terminar, JL, ¿cómo has visto a Paula Badosa? Es verdad que se ha retirado con honores, ¿no? Con el público cantando, coreando su nombre, era su cumple y además la hemos visto competir en ese segundo set, levantando incluso un 3-0, como bien comentabas hace un momentito. ¿Cómo la has visto en esta recta final de año y qué esperas de ella para el año viniente?
Bueno, haya pasado lo que haya pasado en el día de hoy, que no ha ganado su partido, pero ha competido con Iga Swiatek de una manera tremenda. Creo que el año de Paula ha ido de menos a más y que creo que estamos muy contentos, yo por lo menos estoy muy contento, porque hemos visto de nuevo a la mejor Paula. Hemos visto rehacerse a una Paula Badosa que llevaba casi 2 años sin saber por qué camino coger y cómo salir de ese pozo en el que se había metido después de sus problemas en la espalda, de no poder ganar torneos, de perder a la primera de cambio, de mentalmente, incluso dijo después de perder en primera ronda ante Jessica Bouzas en el Mutua Madrid Open, de que la gran pregunta para ella era si se estaba desenamorando del tenis. Bueno, a partir de ese torneo del Mutua creo que cambió un poco todo en su mente, cambió un poco también el equipo de trabajo, volvió a su preparador físico David Antona, que ya le había ejercitado en tiempos anteriores, y creo que se ha recolocado un poco todo en su cabeza, le está permitiendo también su cuerpo rendir en la élite como tiene que hacerlo, y hemos visto una Paula Badosa en esta recta final de año con un nivel espectacular, siendo la que nos tenía acostumbrados. Ha llegado a estar ya en puestos altos del ranking WTA, y creo que si sigue por este camino el año que viene nos va a dar muchas alegrías.
Ojalá que sí, porque además, mirando un poco la edad que cumple hoy, todavía son 27, es verdad que ha pasado momentos duros e incluso desenamorarse.
Que los pillara, Marcos.
Por la cabeza, pero bueno, yo los pillo.
Ya, no, lo sé. No sé por qué te lo he dicho a ti, la verdad.
Bueno, pues ojalá que sí, que le vaya bien a Paula el próximo año. Y oye, ahora ya centrarse en la Copa Davis en categoría masculina, que es lo que nos queda por delante y que va a ser una semana preciosa que contarás como siempre en Radio Marca. JL, gracias, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, chao, chao.
Aquí este buenas noches y buenos goles, ya lo sabes, mañana más marcador en un día importantísimo porque podemos celebrar ese título que comentábamos hace un momentito, ese mundial para Jorge Martín. Vamos a actualizar y contarte, por supuesto, desde primera hora esa clasificación y el plato fuerte, la carrera del sprint a las 3. Recordamos, si Jorge es primero, segundo, pase lo que pase, será campeón del mundo. Por supuesto, con toda la jornada de segunda, con todo el baloncesto, con toda la Liga F, en fin. Todo el deporte, ya lo sabes, en la Radio del Deporte. Hasta mañana, chao.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life.
I chose French fries over loaded French fries.
I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care.
I updated my operating system without having to call tech support.
Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. Ch-ch-ch-ch-chumba. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.